estar informado.
No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados, pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos.
Estas son declaraciones del primer ministro israelí, Netanyahu, de hace algunas horas, ya las he escuchado, diciendo que no se van a detener, no hay alto el fuego, y de hecho la noticia de última hora es que la media luna roja palestina ha denunciado un ataque contra un hospital abarrotado de pacientes en Gaza. Mientras tanto, por el paso de Rafah siguen saliendo personas a la espera de que salgan heridos, salgan palestinos con doble nacionalidad. Ahmed Andan. No sé si lo he dicho bien. Ahmed, buenas tardes.
Sí, lo has dicho bien, no te preocupes.
Ahmed Hamdan, perdone. Ahmed tiene familia en atrapada en Gaza. Es un español de origen palestino que vive en Barcelona. Ahmed, ¿qué sabes de tu familia?
Bueno, pues cuando tenemos de poder hablar con ellos, como sabéis, las comunicaciones son muy difíciles en esos días. La han cortado más de una vez y no hay electricidad, no hay nada, por lo que es difícil comunicarnos con ellos. La última vez que me he comunicado con ellos hoy, estaban bien, bueno, dentro de lo que cabe, como entenderás, hoy esta situación sanitaria, cómo están, sin comida, sin agua potable, sin nada, es muy difícil. Pero dentro de lo que cabe, ahora mismo es un privilegio decir que estamos vivos. Como verás, están masacrando gente por todos los sitios, están haciendo genocidios incluso en hospitales, por lo que no estás en ningún lugar seguro, por lo que aún queda ese miedo. Pero ya, por ahora están vivos.
Oye, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen? Porque escasea también el agua. No sé si pueden asearse con normalidad. ¿Qué te cuentan?
De aseo, eso creo que es ya algo demasiado pedido en este momento. Sí, es un lujo ahora mismo. No hay agua para, no hay agua corriente como que se puedan duchar ni nada de eso. Agua, lo que hacen es hierven agua. Sí. En el té intentan hervir el agua con un par de maderas, hacen un fueguito e incluso la comida igual. Por ejemplo, hicieron espaguetis así al agua, al fuego.
Yeah.
Y el agua la cogen de un pozo que hay al lado de donde ellos viven, para que al menos esa agua, aunque no sea potable, es lo máximo que pueden ahora mismo pedir. No hay ninguna manera de conseguir agua potable, porque necesitamos en Gaza para poder hacer agua potable se necesita combustible. Porque tenemos estaciones que son las que lo hacen. Por lo que ahora mismo no es posible, porque como sabréis, desde el principio no ha entrado ningún tipo de combustible.
Ya. ¿Y están en el norte? ¿Están en el sur? ¿Tienen planeado intentar salir por el paso de Rafah?
Sí, pues nosotros vivíamos en el norte, en Beit Hanun, pero por desgracia ahora ya no existe. Ahora lo han borrado completamente, han borrado nuestra casa y toda la zona, por lo que se han tenido que mover cuatro veces, y esta es la cuarta vez que se han tenido que mover bajo bombardeos. Esta vez ahora mismo están en Rafah, están en el sur, por eso mismo, porque estaban intentando tener esperanza de que en algún momento el gobierno español les saque. Por ahora no hay ninguna noticia, han salido casi todos los ciudadanos extranjeros de todo el mundo, de todas las nacionalidades. De hecho, han salido ciudadanos de Japón, de Austria, de Bulgaria, de Indonesia, de Jordania, de Australia, República Checa, Finlandia, México, Hungría, Croacia, Sur Corea, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Noruega, Francia, Alemania, Britania, Italia, y como verás, no está España en la lista. Lo único que han salido los españoles con las ONGs, es lo único que han salido.
Oye, pero tu familia tiene pasaporte español, tiene doble nacionalidad.
Sí, obviamente. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, y muchos de mis hermanos hemos nacido aquí, somos españoles. Lo primero que hemos hablado es el español.
Oye, ¿y os dicen algo aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Tenéis alguna información?
No tenemos contacto con el Ministerio de Exteriores, nos han puesto contacto con nosotros. Nosotros nos contactamos con el consulado de Jerusalén desde el principio, desde el día 1 de la guerra. Estamos en contacto con ellos y nada, esperamos. Ellos igual que nosotros estamos esperando informaciones. No nos han llegado ninguna información, y ni siquiera se sabe si vamos a estar en las próximas listas o no, porque el sistema funciona con listas. Hacen listas
¿Hacen listas?
Las publican.
¿Y las publican dónde?
Las publican por Facebook. las publican por páginas web. Obviamente, como nuestra familia no tiene internet y eso,
Sí.
intentamos nosotros verlas y de alguna manera hacer malabares para intentar comunicarles que, bueno, ya cuando salga su nombre, ahí haremos malabares para intentar
Claro.
comunicarles que van a salir.
Oye, y
Pero por ahora es que no ha habido ninguna noticia.
esas listas las hace quién? ¿Los egipcios, los israelíes? ¿Quién hace esas listas?
Los egipcios con los israelíes juntos.
Ya. Ya. O sea, que es un digamos, un sin vivir, esperando que ellos estén en las listas, claro.
Exacto, están al borde de la muerte esperando que alguien ponga al menos su nombre en la lista y esperando que tenga suerte y que no sea demasiado tarde, porque es que lo que te digo, hasta ahora, bueno, de hecho salió el ministro de Defensa y dijo que iban a salir en varios medios de comunicación y dijo que iban a salir los españoles ayer o hoy.
Sí.
Ayer o hoy, sí, ayer o hoy, obviamente, no, como verás, no han salido los nombres ni nada, y nada, seguimos esperando, nadie nos ha dicho nada, ni siquiera nos han confirmado cuándo van a salir y si van a salir, de hecho,
Ya.
no se sabe.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Los españoles que están en Gaza no han salido y no están en las listas. Ahmed Hamdan, esperemos que pronto puedas abrazar, saludar a tus familiares.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Gracias. Seguimos con la información de Gaza. UNICEF ha asegurado que esta se ha convertido en una guerra contra los niños. Ha presentado, de hecho, esta Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, un informe que cuenta, que detalla, pues, cómo los niños son víctimas de esta guerra. Ricardo Pires es portavoz de UNICEF. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ricardo, ¿sabemos cuántos niños han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra?
Sí, ya lo sabemos. Es importante decir que estos son números relatados, o sea, no son verificados todavía por la ONU, que es un proceso un poco más longo, pero se informa que han muerto casi 3.700 niños desde el 7 de octubre, en más de 7.600 heridos, o sea, más de 400 niños heridos o muertos cada día desde el 7 de octubre, que es un número horripilante.
3.700 niños muertos. ¿Por qué hay tantos niños muertos? ¿Porque los bombardeos son indiscriminados? ¿Porque se bombardean escuelas? ¿Por qué hay tantas víctimas? ¿Por qué hay tantos niños entre las víctimas?
Bueno, hay que saber que la Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. O sea, dentro de este lugar, la mitad de la población son niños. O sea, con los bombardeos, con la violencia, los niños están ahí, están adelante, y pagan el verdadero costo de esta última escalada que se medirá en la vida de los niños. Aquellos perdidos por la violencia, pero también aquellos que se quedarán marcados para siempre por ella. La situación en la franja es horripilante. Se ha convertido en un cementerio para miles de niños. Es un infierno en vida para todos los demás.
Además de los muertos y de los heridos, ¿cómo le está afectando esta guerra a los niños? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, hay también la salud mental, ¿no? Antes de esta última escalada, la UNICEF sabía que más de 800.000 niños en Gaza, o sea, 3/4 de su población infantil, necesitaban apoyo de salud mental y psicológico. Eso fue antes de la última pesadilla de estos niños. Ahora lo sabemos, o sea, son 3 en cada 4 niños estaban en necesidad de ayuda en su salud mental, de
Tres de
ansiedad,
cada
de obesidad,
cuatro.
de depresión. 3 en cada 4,
Ya.
exacto. Yo tengo una historia de una colega, si puedo, que trabaja allí en Gaza, que es palestina, se llama Nesma, que habló de su hija de 7 años que pedía desesperadamente agua limpia. Explicó que el trauma que está experimentando su hija es inconcebible y que también su hija muestra síntomas gravísimos de estrés y miedo y ahora no se autolesiona, como arrancarse el pelo y rascarse los muslos hasta que sangran. O sea, imagínate el nivel de estrés y de miedo que tienen estos niños ahora. Esta es una historia de niños que están todavía vivos, pero muchos no están viviendo más.
Miles de niños muertos, miles de niños heridos y los que sobreviven con graves heridas en el alma, porque de lo que nos está hablando Ricardo son de heridas en el alma que son las más difíciles de curar. Ricardo Pires, portavoz de UNICEF, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nos decía Ahmed que quien ha salido de la Franja de Gaza son las personas que trabajan con las ONGs. En concreto, por ejemplo, ha salido el anestesista de Médicos Sin Fronteras, Raúl Incertis, que es el primer evacuado español de la Franja de Gaza, que ya ha hecho algunas declaraciones.
Pues decimos que estamos bien, estamos descansando en un lugar seguro y que pronto volaremos a nuestras casas. Pero así como nuestros cuerpos están aquí y pronto estarán en casa, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma se ha quedado con nuestros compañeros y compañeras, con los palestinos, de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza.
Raúl Incertis dice que es una jaula inhumana y pide que acabe el conflicto.
Este castigo colectivo, cruel y desmedido debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de pérdida de vidas de niños, tiene que terminar ya.
Espeluznante, es Pilar, estos tres testimonios que hemos tenido en los últimos minutos.
Desde luego, es como para detenerse un buen rato a pensar, ¿no?
Sí, más de, ya lo hemos escuchado, casi 4.000 niños muertos.
Es tremendo.